calientas como el sol que nos alumbra.
Hoy vamos a empezar este programa yéndonos hasta la audiencia de Valladolid, porque hoy, en este miércoles 11 de diciembre, ha comenzado ese juicio con jurado popular por el asesinato de Paloma y de India, su hija, a manos del autor, del que fuera compañero sentimental de la madre de David, y en el que yo creo que cuando nos enteramos todos los vallisoletanos tuvimos el cuerpo conmocionado, y seguimos todavía reviviéndolo en un día como hoy, en el que parece ser que por fin va a empezar a hacerse justicia. Quien está en esa audiencia de Valladolid y que nos va a contar cómo están ahora mismo las partes implicadas y sobre todo también cómo está arrancando ese juicio es nuestra compañera Carmen García Mollón. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Marta. Ya se ha elegido al jurado popular. A lo largo de la mañana las partes les explicarán, tanto la defensa como la fiscalía, las tres acusaciones particulares, sus posiciones, y a lo largo de la tarde ya empezarán a testificar los testigos. El acusado ha pedido declarar el último y parece ser que se le va a conceder. Esta tarde está previsto que declaren tres testigos. El juicio se prolongará al menos hasta el viernes. Mañana, por ejemplo, están previstos unos 30 testigos tendrán que declarar. Solicitan para él una pena de 25 años de cárcel por el asesinato a cuchilladas de su pareja, de Paloma, presuntamente, y prisión permanente revisable por la muerte con idéntica cualificación de la hija de Paloma, India, que tan solo tenía 8 años. A las puertas de esta audiencia hemos hablado con Carmen, es la madre de Paloma. La familia quiere que la condena sea la máxima.
Para que no salga nunca jamás de la cárcel, porque es un asesino, un criminal que es un peligro público. O sea, ese hombre no puede salir, no es reinsertable. Es un hombre que tiene que estar detrás de rejas toda su vida, porque lo que ha hecho no tiene nombre.
Están siendo días difíciles para la familia. Veíamos a Carmen acompañada también de su hija, María, porque supone revivir aquel 23 de enero de 2023.
Volvemos otra vez, sí, a revivir, aunque lo hemos tenido, han pasado casi 2 años y seguimos de la misma manera que el primer día. Seguimos llorando por las noches, seguimos acordándonos. Seguimos mal, en una palabra. Entonces, bueno, estos días, claro, se revuelve todo y volvemos a revivir escenas anteriores que han sido incluso algunas que ni las conocemos, como va a ser cuando nos presenten lo del forense y todas las cosas que han pasado allí.
Se le imputan 2 delitos de asesinato con el agravante de parentesco en la persona de Paloma, quien era su pareja, e India, la hija de Paloma. Piden primero esos 25 años por su expareja y una prisión permanente revisable, dado que se trata de una menor de 16 años y ante su especial vulnerabilidad. Además, pedirán indemnizaciones y libertad vigilada por espacio de 8 años a cumplir con posterioridad al cumplimiento de la pena. Además, recordar que el detenido, de 46 años, en un primer momento se acogió a su derecho de no declarar, pero a posteriori el detenido solicitó comparecer ante el juez titular, al que aseguró que no recordaba nada de lo ocurrido en aquella vivienda y que fue un amigo quien le dio aquella tarde una sustancia. Así que desde aquí, desde la Audiencia de Valladolid, seguimos muy pendientes. Ya ha constituido el jurado popular y esta tarde comenzarán esas declaraciones de los testigos. Se espera que se prolongue este juicio al menos hasta la semana que viene, hasta el lunes, con la presentación de las alegaciones, pero bueno, todo puede ser cambiante.
Pues vamos a estar muy pendientes de este juicio toda la ciudad de Valladolid. Muchísimas gracias, Carmen, por toda la información de última hora en esa audiencia de Valladolid, como decimos, con ese asesinato que nos conmocionó a todos, con esa especial brutalidad de los hechos que se van a ver y sobre todo se van a escuchar, como decía la madre de Paloma, que les está removiendo, que el dolor es el mismo que el primer día, no cabe duda, pero que estos días seguro que va a tener todas las emociones a flor de piel por tener que revivir una vez más y conocer cómo fue aquella fatídica noche del 23 de enero. Gracias, Carmen. Un beso muy fuerte.
Gracias, un beso.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Esta Navidad, comprar en tu comercio vecino tiene premio.
Haz tus compras en tu comercio cercano y gana premios directos.
Sí, sí, hay 600 cestas de Navidad con productos de alimentos de Valladolid valoradas en 70 euros. Además, podrás participar en el sorteo de una gran cesta valorada en 1.500 euros.
Esta Navidad, alimentos de Valladolid en tu comercio vecino.
Organiza FECOSVA, patrocina Diputación de Valladolid.
Promoción válida hasta el 15 de diciembre.
Estas Navidades, Feriauto vuelve a Valladolid los días 13, 14 y 15 de diciembre con una selección de más de 300 vehículos de las mejores marcas, con los mejores precios y entrega inmediata. Toma nota, los días 13, 14 y 15 de diciembre en la Feria de Valladolid, Feria del Vehículo de Ocasión Feriauto. Entrada gratuita.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Este año más que nunca, disfrutemos de la Navidad.
Tu comercio de proximidad te desea feliz Navidad.
Comparte la felicidad. Haz tus regalos en tu comercio de siempre. Tu comercio de confianza.
Y participa en nuestra campaña Pide un Deseo. Es Navidad. Podrás ganar hasta 18.000 euros en premios. Consulta las bases en Valladolid Comercio Próximo.
Disfrutemos juntos de esta Navidad.
El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean feliz Navidad.
Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre los domingos 22 y 29 de diciembre.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento. En nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Queremos saber también y aclarar todo lo que está pasando con la entidad municipal de Acuaval, la que gestiona el agua municipal de Valladolid, porque ayer el Partido Socialista del Ayuntamiento de Valladolid advirtió de que se estaba intentando hacer un intento de privatizar esta empresa, que recordarán, fue creada o se remunicipalizó en el año 2017 con el anterior equipo de gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que ha habido una propuesta esta semana de una modificación de los estatutos de esta entidad municipal y el PSOE ha dicho que se estaba intentando privatizar y que lo ha abortado con alguna, bueno, pues de las medidas que se han coartado y que no se han llevado a cabo. Pero queremos saber qué es lo que está pasando, qué va a pasar sobre todo con esa empresa, con Acuaval, y se lo vamos a preguntar directamente a quién es el presidente de la empresa municipal y también el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Ayer nos sorprendía Pedro Herrero diciendo que, bueno, pues se había intentado dar unos primeros pasos para privatizar Acuaval y que ellos habían conseguido abortarla y frenarla. ¿Qué es lo que está pasando con esta entidad?
Bueno, pues sorprendido también estoy yo después de oír esas declaraciones a las que hacen referencia, porque yo no sé qué interpretación ha hecho del cambio de estatutos que se había propuesto para sacar esa conclusión de que se quiere privatizar una empresa que en ningún momento se ha pasado por la cabeza de nadie del equipo de gobierno que se pueda volver a hacer privada. La verdad es que es una empresa pública, funciona muy bien. Nosotros estamos trabajando para que sea todavía mejor y que consigamos tener pues una de las mejores empresas de agua públicas de España. Y como decía antes, es que no entiendo dónde hacen esa interpretación. Aparte que ellos no han parado nada. Ha sido, pues dentro de la modificación de estatutos, pues se hacen una serie de propuestas, se debate, se delibera, se habla con la asesoría jurídica del ayuntamiento, pues unas cosas encajaban, otras no, y lo que se ha llevado a su aprobación al final ha sido un cambio en el objeto social, un cambio en el consejo de administración, o sea, cosas que no influyen para nada en el funcionamiento y en el trabajo de dicha empresa.
Sí que se ha modificado, concejal, esa representatividad de los técnicos municipales, que ha pasado de un 33% a un 13%, ese cambio del que nos estás hablando, con la sustitución, vamos a decirlo así, de tres empleados de diferentes entidades vallisoletanas, ¿no? ¿Qué es lo que va o qué es lo que ha cambiado, qué se ha modificado, qué se va a conseguir con ese cambio?
Hombre, nosotros el objeto de ese cambio del Consejo de Administración es dotar a la empresa de una mayor representatividad de la sociedad vallisoletana. se ha incorporado la universidad, o se quiere incorporar a la Universidad de Valladolid, al Consejo Social de la ciudad y también a la COE, porque lo mismo que están las dos federaciones de vecinos o las dos centrales sindicales más representativas, pues también entendíamos que al estar la Cámara de Comercio también podría estar como representación empresarial la COE. Los técnicos municipales a los que hace referencia el PSOE pueden seguir asistiendo a los consejos de administración y pueden seguir siendo consultados. O sea, no hay ningún problema para que esos técnicos sigan siendo pues miembros, lo que pasa que pasarían a ser miembros con voz pero sin voto, pero tampoco supone ningún problema. Uh-huh. Los consejos de administración se celebran 3-4 veces al año y al final son lugares de debate, no suele haber ningún problema en los mismos.
Uh-huh. Se va, entiendo, entonces a ampliar esa visión de cómo se puede gestionar el agua de Valladolid con esos tres entidades que sí que van a permitir, a lo mejor, como nos estás explicando, concejal, o así estoy entendiendo, pues mejorar la gestión de la entidad, incluso también digitalizarla, modernizarla de alguna manera, ¿no? Con la visión de estos tres.
Sí, porque toda ayuda es bien recibida. Y, por ejemplo, la modificación del objeto social, que es el punto principal para nosotros y al que no se hace ningún tipo de referencia, es para poder actuar sobre los cauces, sobre las riberas de los ríos, el entorno de los ríos. Y, por ejemplo, ahora que se está reivindicando la limpieza de Desdeva, pues con este cambio en el objeto social podemos aprovechar esos recursos que tiene Acuaval como empresa municipal para no tener que estar contratando servicios fuera con otras empresas y que sea más eficiente el uso del dinero público en la recuperación y en el mantenimiento de esos espacios fluviales. Para mí la cosa principal de todos estos cambios, que es el objeto social, es a lo que menos importancia se le está dando, y para mí me parece que en la situación que están nuestros ríos, que lo llevamos diciendo todo este año largo que llevamos en el gobierno, es una cosa fundamental para nuestra ciudad.
Bueno, pues aclarado queda este tema con respecto a Acuaval. No se va a privatizar, simplemente se intenta mejorar sobre todo ese objeto social al que está recalcando tanto el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid y en el que sobre todo se pretende seguir mejorando esa gestión y seguir disfrutando todos los vallisoletanos de un agua de calidad y con esos precios. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por haberlo aclarado aquí con nosotros en COPE.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar claro y que todo el mundo entienda que no hay ningún otro interés que mejorar la empresa de Valladolid que nos da todo ese agua y ese saneamiento que tan necesario son.
Pues muchísimas gracias, de verdad, porque estábamos todos pendientes y ayer, como decimos, todos dijimos qué es lo que está pasando y hoy aquí hemos querido aclararlo, así que muchísimas gracias. Alejandro, un beso muy fuerte.
Adiós.
Lo que también se va a mejorar es esa estructura de los contenedores soterrados que vemos por las calles de Valladolid. Pues el paso del tiempo al final es lo que tiene, ¿verdad? Que hace que se vayan deteriorando, que también las condiciones atmosféricas, la materia orgánica incluso que se deposita en ellos, pues hace que vayan teniendo un deterioro, y por eso se va a llevar a cabo un estudio que va a partir del Ayuntamiento de Valladolid, donde ha destinado 1 millón de euros pues para valorar cómo es el estado y qué contenedores son los que se tienen que cambiar. Pero vamos a preguntárselo mucho mejor y nos lo va a contar el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Toquero. Muy buenos días.
Buenos días. Alberto Cuadrado.
Cuadrado, Toquero. Perdón, Cuadrado. Me he olvidado del primero. Alberto, un placer tenerte con nosotros para que nos cuentes en qué va a consistir este estudio y qué se va a conseguir para la ciudad de Valladolid.
No es exactamente un estudio. Lo que vamos a hacer con esa inversión que se va a desarrollar a lo largo del año 2025, 26 y 27 es el cambio de los contenedores soterrados. En Valladolid tenemos 158 plataformas de contenedores soterrados y, como muy bien has dicho tú, que me parece que tú lo has estudiado perfectamente, esas plataformas, que estéticamente están muy bien, son muy costosas y generan un problema. Están soterradas, ahí tienes elemento orgánico, tienes calor y esas plataformas se deterioran, y se deterioran cada 15-20 años y hay que cambiarlas. Con este presupuesto que va a ir desarrollado en el año 2025, 500.000 euros, en el 26, 250.000, y en el 27, otros 250.000, se van a cambiar 50 soterrados, 50 plataformas de ellas. Pero a su vez, para que entienda la gente el coste y el sacrificio que supone para la ciudad, pero está bien, hay que gastarse otros 250.000 aproximadamente para mantenimiento de las plataformas. Es una cosa que estéticamente está muy bien, que quizás para unas cosas, para unas zonas muy concretas, normalmente se utilizaban para zonas centros, zonas monumentales, pero como todo aquí, cuando te dan subvenciones, la gente pues las coge y a veces no sabe que las subvenciones tienen pequeño veneno. Aparte que tienes que pagar una parte, luego tienes que mantener lo que has cogido. Y claro, 158 soterrados son muchos y hay que mantenerles. Y es lo que estamos haciendo, evidentemente, ya que están, pues los tendremos que tirar para adelante y que cambiarlas.
Y Alberto, de alguna manera, claro, con lo que nos estás explicando y con el coste que supone para la ciudad de Valladolid, no sé si se puede también llevar a cabo algún otro tipo de estudio en el que no se deteriore cada 15 o 20 años esas plataformas, que es verdad que bueno, pues sobre todo para la zona centro, yo creo que estéticamente queda mucho mejor,
es
pero
correcto,
pero claro. No sé si los materiales se pueden llegar a modificar para que sean más duraderos.
Sí, vamos a ver, por eso se van a cambiar, porque algunos no eran inoxidables, van a intentarlo y vamos a cambiarlos por otros que tengan una duración máxima, pero a fin de cuentas los materiales y todo tiene un desgaste y tiene un coste y no vamos a inventar nada. Es así, tiene el coste y tiene su propia evolución. La cuestión está en que son unos contenedores que se han soterrado, que se han colocado, como tú les has visto y muy bien manifiestas en la zona centro, son lo que tiene que ser, porque uh-huh. la estética de la zona centro es así, zonas monumentales, se ha colocado en muchos sitios de la ciudad. Que no digo que no se lo merezcan, como toda la ciudad podría medio hacérseles, pero al final el coste es enorme, el mantenimiento, pero lo vamos a asumir, están puestos y no hay más que discutir. Tienen la edad que tienen, 15, 20 años, los que están ahora colocados, y vamos a ver cómo se desarrollan las plataformas nuevas que se coloquen.
Para 50 plataformas es la cifra que nos ha dicho.
Nos da ahora, sí, y luego ya habrá que pensar otra segunda tanda a partir del año 2027, otros 50, y te he dicho que son 158, pues a los números. Tenemos para unos cuantos años, pero bueno, van a ir desarrollándose y no tenemos otra opción, es lo que hay.
Bueno, todo sea por mejorar nuestra ciudad y porque también esas plataformas funcionen de la mejor manera posible cuando los equipos de limpieza pues van a llevar a cabo su trabajo, que a ellos también les ayudará seguramente que mejore y que se modernice.
Bueno, vamos a ver, a la hora de recogidas es distinta la recogida de un contenedor, tanto de carga lateral como de carga trasera, como los soterrados, y también la limpieza. Estos soterrados requieren una recogida un poquito más compleja, tienen que subir la plataforma, bajarlo, se suele limpiar con las máquinas, para que evidentemente tú cuando cierras una plataforma soterrada y tienes orgánico o tienes resto o tienes otro tipo de elementos, pues hay que limpiarlo muy bien porque producen, cuando hay temperatura, calor, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo pues olores, y por eso llevan un trabajo un poquito mayor. Estéticamente no hay duda, quedan perfectas, pero es lo que hay.
Pues es lo que hay, como nos está explicando Alberto Cuadrado Toquero, el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, que van a modificar, a mejorar esas 50 plataformas de las 158 que hay de esos contenedores soterrados que
iremos,
todos conocemos.
Iremos a lo largo de los años que se vean mejorando todas las demás. Es decir, el ayuntamiento aquí no va a dar un paso atrás.
No va a escatimar.
Hay que hacerlo y no hay que escatimar, efectivamente.
Pues
en la limpieza no hay que escatimar, y a pesar de que la gente, el otro día me lo he dicho en cara, vuelvo a repetirlo, y sí, solicitamos un poco de ayuda de parte del ciudadano a la hora de depositar las basuras en los contenedores, los cartones dentro de los contenedores, plegados dentro de los contenedores. Beneficia mucho y ayuda mucho al operario.
Y a la imagen de la ciudad, por supuesto, que también yo creo que cada vez está más bonita en esta época del año también, y la gente viene para disfrutarnos, para verlo, y queremos que todo, bueno, pues esté en las mejores condiciones.
Pero insisto, nos ayuda a los operarios y les dignifica en su trabajo.
Eso también,
importante.
Claro que
¿vale?
sí. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Venga,
adiós.
Un saludo. Hasta luego, hasta luego.
En las tardes de abril, sobre la hierba, tu espalda cansada, tus ideales muy lejos de aquí. Hey, hey, hey. ¿Y qué más da si son cosas de la edad? ¿Y qué más da si son cosas de la edad?
Ahora has crecido, eres un lobo de mar que todavía no ha aprendido a remar. Un ser extraño, un hombre, un tipo genial, ja, ja.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de todos los trabajadores públicos mutualistas que parece ser se van a quedar sin esa seguridad privada de Muface. Van a volver a salir a la calle hoy a las 6 de la tarde aquí en Valladolid, en el antiguo Hospital Militar, para volver a reivindicar un nuevo convenio y un plan de viabilidad para esa asistencia sanitaria para todos ellos, para los 1,5 millones de personas de empleados públicos que pueden quedarse sin esta asistencia. Por eso queremos saber qué es lo que piden y por qué de nuevo salen hoy a la calle, tanto aquí en Valladolid como en el resto de España. En Madrid por la mañana también ha habido ya una manifestación. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos preguntárselo al secretario de Comunicación de AMPE, uno de los sindicatos que ha convocado esta manifestación para la tarde. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Cuéntanos, José Luis, por qué de nuevo habéis pedido hoy salir a la calle a las 6 de la tarde, que toda la ciudadanía os acompañe para pedir una solución ya para ese acuerdo y que no se deje, ¿no?, a todas estas millones de personas sin esa asistencia sanitaria.
Pues efectivamente, Marta, como tú dices, lo que buscamos es una solución para Muface, pero ya. ¿Por qué? Porque tenemos como tal y somos 1,5 millones de acuerdo de funcionarios, familiares y beneficiarios, los cuales pertenecen a esta mutualidad, pero también tienen unos servicios de cobertura sanitaria con diferentes asociaciones, ¿vale? Y entonces, a nivel de docentes, analizamos como tal y dentro de este 1,5 millones de funcionarios tenemos un porcentaje muy elevado de profesores no universitarios, porque estamos hablando prácticamente de un 60%, por lo cual hay mucha gente que en la actualidad tiene una gran incertidumbre porque no sabe cuál va a ser su futuro y cuál es la cobertura sanitaria. Uh-huh. Se encuentra en una tierra de nadie porque, por un lado, ve que desde la propia administración o gobierno no se lleva a cabo a lo mejor el esfuerzo necesario para buscar una solución, pero también, por otra parte, en este caso, pues como tal, las propias compañías sanitarias están enviando ya a compañeros un correo advirtiéndoles de que a fecha 31 de diciembre no van a poder continuar con todos sus tratamientos o con todos los seguimientos de las enfermedades o cobertura sanitaria que disponían hasta la fecha.
Claro, eso es un problema enorme para millones de personas, como nos estás explicando, José Luis, que preocupa, por supuesto, a todos los que hasta este momento estabais con Muface, pero es verdad que ha garantizado, o eso ha dicho por lo menos Muface, que por ejemplo, los funcionarios del sector de la enseñanza al que te acabas de referir, pues vais a recibir las prestaciones sociales y sanitarias que tenéis en la actualidad, porque hay un contrato, una ley, ¿no?, de contratos de servicio público que permite prorrogar ese servicio hasta 9 meses después. No sé si esto también lo contempláis, qué es lo que reivindicáis o a qué tenéis miedo, ¿no?, a la hora de estar recibiendo esas cartas.
Es correcto, de acuerdo a lo que comentas, y nosotros como tal, desde AMPE, todos los afiliados que nos llaman ante esta situación con preocupación es lo que le trasladamos, uh-huh, que estén tranquilos porque todavía hay 9 meses de cobertura. Pero claro, cuando esta información te la está garantizando como tal el gobierno y de igual manera no tendríamos que tener ningún problema, pero de forma contraria estás recibiendo un correo electrónico que es el menor de las medidas de presión. Ya. Porque de igual manera, cuando, por ejemplo, cualquier mutualista intenta llevar a cabo a lo mejor una prueba de diagnóstico o de imagen en un futuro, un TAC, una resonancia en el mes de enero-febrero, se las están paralizando. Entonces, claro, ante esa situación la gente tiene preocupación porque, lógico, no va a poder continuar con su tratamiento, ¿me entiendes?
Hay una
aunque
contradicción
te estén diciendo
ahí, ¿sí?
Que sí, uh-huh, efectivamente. Entonces, claro, ella crea un malestar y una gran incertidumbre a los docentes que se encuentran ante esa situación.
Claro, criticáis lo que está sucediendo como hace con el gobierno, pero también la actitud de las aseguradoras, ¿no? Ahí hay como un mejunje en el que al final quienes salen perjudicados realmente son las personas que necesitan esa asistencia sanitaria, pero no entendéis qué es lo que está pasando. No sé si veis pronta una resolución ya, que es lo que estáis pidiendo, una solución para todos vosotros, o cómo veis el panorama futuro, José Luis.
Pues mira, tienes toda la razón en lo que estás comentando. ¿Por qué? Porque también exigimos como tal, por parte de las, en este caso de las aseguradoras, que tomen y opten por una responsabilidad y que también lleven a cabo una predisposición de acuerdo para obtener un nuevo convenio, ¿vale? Con sus prestaciones a lo mejor ajustándolas más y llegando a un punto intermedio, ya que si observamos cómo están las circunstancias, en el 2024 dentro de MUFACE se prevé que va a llevar a cabo una nueva ampliación de unos 36.300 nuevos docentes. Entonces, claro, van a ser personas también las cuales van a poder llevar a cabo y poder, como tal, beneficiarse de estos servicios. Estamos hablando de una incorporación masiva. Entonces, la situación en la que se encuentran los compañeros es que hay actualmente un desierto en el convenio por parte de las aseguradoras y que lo que se busca a partir de MUFACE es una nueva licitación. Pero actualmente, como tal, pues no hemos obtenido ningún tipo de previsiones que se lleve a cabo. Pues, hombre, lo ideal sería que se intenten acercar posturas y que se lleve a cabo como tal un acercamiento y como tal al final se lleve, aunque sea a lo mejor una licitación a menor corto plazo, como puede ser a lo mejor un par de años o tres años, y se haga un estudio luego de la misma, pero que se llegara a un acuerdo, ¿vale?
Claro.
¿Por qué? Porque también tendría sus consecuencias con el tema de si todos estos mutualistas llevan a cabo un traslado a la propia sanidad pública con beneficiarios como tal y familiares, pues claro, va a llevar a cabo como tal una se va a colapsar efectivamente todos los servicios sanitarios de nuestra comunidad de Castilla y León.
Y no
¿vale? prolongando
eso.
Y efectivamente prolongando y aumentando pues las listas de esperas y demás, ¿vale?
Pues de verdad que tenemos que apoyar la reivindicación, esa nueva manifestación hoy a las 6 de la tarde en el Antiguo Hospital Militar aquí en Valladolid, que de nuevo AMPE y otros sindicatos van a intentar pedir esa solución ya para un acuerdo y un diálogo y que todas las personas que forman parte ahora mismo de MUFACE pues sigan con esa asistencia sanitaria, porque después todo lo que nos está explicando José Luis no lo querríamos ninguno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte, José Luis.
Muchas gracias a ti y lo que necesitéis, un saludo y mucho apoyo para esta tarde. Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 15 de diciembre en el Teatro Carrión. Venta de entradas en teatrocarrión.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7 kilos y medio por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto a Gravera Zarzuela. Y latiendadeerguedas.com. Repartiendo felicidad.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Gullón María Dorada, pack 3 por 200 gramos, 1 euro. Y en pescadería, gambón grande, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Valladolid recupera la tradicional carrera popular de fin de año. No te pierdas la Pucela San Sil. El 29 de diciembre con salida y llegada en la Cúpula del Milenio en un precioso circuito urbano con fanzón, música, sorpresas. Despide el año corriendo por el centro de Valladolid. Premio especial al mejor disfraz. Camiseta de regalo para los 3.000 primeros que se apunten. Inscríbete ya en la web pucelasansil.com por solo 5,5 euros. Organiza la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid.
Turrones Iborra. Desde 1900 elaboramos artesanalmente dulces y turrones traídos hasta tu mesa. Seguimos utilizando la mejor almendra y miel. Turrones Iborra, en calle Lencería 2. Adelanta tus pedidos de Navidad en el 983 35 11 21 y en la web manueliborra.com.
Esta Navidad muévete con la magia de Feubert con regalos por adelantado, porque te damos hasta 100 euros en carburante o tarjeta regalo por la compra y montaje de neumáticos 4 estaciones. Consulta más información en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Así llegamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.